Una recorrida por el cosmos de la mano de la chica del espacio. Misterios y datos espaciales de la mano de Pilar Loncien.
Si te pasó, pero nosotros siempre en la apertura de Pili escuchamos misterios y gatos espaciales. Cosa que necesitamos que alguna vez sea cubierto por nuestra especialista en el cosmos. Hola Pili Loncien, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Acá.
Muy bien.
Azota la calor también, pero bueno, tranqui.
Sí, claro, está imposible. Pili, que para aquellos que se conectan al canal de YouTube, la podemos ver con... porque sí, este año estamos streameando como loco, Pili, ¿eh? Así que sí, ese fondo que
te pusiste... en la compu, en el celu, te veo en muchas partes.
Muy bien. Genial. ¿Y qué es esa nebulosa que tenés ahí atrás? ¿Son unas galaxias? ¿Qué tenés de fondo?
Es una nebulosa, se llama Los Pilares de la Creación, y quería poner una foto de la luna que aparece a veces cuando me muevo, pero bueno, no sé qué pasó. Tengo que mejorar mi...
Es difícil, a todos nos cuesta. Imagínate que Diego ahora es una cabeza flotante y bueno, tenemos que hacer como si nada. Como si estuviera acá en el estudio.
Muy artístico.
Sí, la verdad que esto es muy arty. Lo nuestro es el arte siempre. Pili, ¿qué hay de cierto de que le van a poner un horario a la luna? ¿Y para qué? ¿Para qué sirve ponerle un horario?
Bueno, la cosa es así. Viste que hay muchos países con intenciones de viajar a la luna, no solamente eso comentamos siempre de Estados Unidos, Rusia, China, bla, bla, el programa Artemis, y llegar a la luna para quedarse. Entonces, ¿cuál es el desafío ahora? Bueno, poder trabajar todos en conjunto. Que Internet funcione bien para todos, que si viene una tormenta solar yo pueda hacer, hey, Diego, metés bolete a la nave porque se pudre todo. Ese tipo de cuestiones. Sí.
Pero para, okay. ¿Vos te referís a trabajar todos juntos respecto a la gente que puedo mandar a otra gente al espacio o a otras cosas en su defecto? Yo voy a hablar en estos términos, perdón, que son los términos...
No, está muy bien la aclaración.
De alguien que no sabe de astronomía.
No, está muy bien. Sí, se trata de poder colaborar entre las distintas misiones.
Ajá.
Por ejemplo, el plan inicial es tener una estancia permanente a partir del año 2025-2026, vamos a ver cómo surge, por parte de la NASA, en colaboraciones con otras agencias espaciales, en el polo sur de la Luna. ¿Por qué? Porque ahí hay agua, hay helio 3, o sea, hay materiales, materia prima que van a servir para como combustible para abastecer a las futuras misiones que vayan a Marte, por ejemplo. Además de estos planes de minería, etcétera. Y cuando hablo de varios países, hablo de no solamente de Estados Unidos, sino de Arabia Saudita, China, que bueno, ahí con China ellos no trabajan, pero bueno, después todos se van acomodando. Corea del Sur también.
Sí. Eso te quería preguntar, porque hay naciones que están en conflicto, algunos comerciales y otros bélicos también, ¿no? Pero Rusia y los estados de la OTAN no se están llevando muy bien. Lo mismo pasa con China, Estados Unidos. ¿Cómo van a hacer para laburar todos juntos ahí y no detonar la luna y que nos quedemos sin mareas y sin ciclos menstruales?
Ay, no, por favor.
Yo estaría a favor de los ciclos menstruales, no tengo ningún problema, la verdad.
Sí, me imagino. Claramente.
Ahí sí, seguro que... Se dividen 50-50 las que están a favor y en contra.
Sí.
Mirá, de momento, por ejemplo, el mayor ejemplo que se puede dar es la Estación Espacial Internacional, que los rusos están todavía, pero con todo este tema de la guerra, no se sabe si van a renovar su estadio o no, si se van a ir con los chinos. En el espacio por ahora todo se arregla, a pesar de que sí, siempre está relacionado con la industria de los armamentos y de la guerra, también tiene que ver con la exploración y con buscar otros recursos, ¿no? Pero ¿por qué? Volviendo a lo otro, ¿cómo se hace ahora para coordinar? Como ahora, por ejemplo, viste cuando era el Mundial, está el meridiano de Greenwich, ese que aprendemos de chicos, que nos marca el horario, bueno, el tiempo universal se llama. El tiempo universal coordinado, UTC, o GMT, Greenwich Mean Time. Y vos pones más o menos 3 horas, depende en qué franja horaria esté.
Ok, bueno, nosotros tenemos menos 3 horas, ¿no? Del meridiano de Greenwich.
Claro.
¿Y cómo es el horario de la luna? ¿Cómo se regiría? ¿Tiene un tiempo más veloz? ¿Dura menos el día? ¿Cómo es allá?
Buen punto. En realidad, un día lunar, esto que siempre vemos la misma cara de la luna tarda lo mismo en rotar sobre su propio eje que en acompañar a la Tierra en su baile cósmico alrededor del Sol, por eso siempre vemos la misma cara, etcétera, etcétera. Entonces, capaz un día lunar dura casi un mes.
Okay.
Y acá estamos hablando de noches muy, muy frías, tipo 180 grados bajo cero, pero días muy calurosos de 200 y más grados Celsius.
Te hago una pregunta que, bueno, la verdad no es nada seria, te pido mil disculpas, pero ¿viste cuando cuando mandaban, no sé, tipo a los Simpsons al espacio o a Bob Esponja o a dibujitos animados y de repente volvían mucho más viejos? ¿Hay algo de eso? Sí. O sea, si yo me voy a la luna, ¿el tiempo me va a pasar más lento? ¿Voy a envejecer más lento?
En la luna justo no, porque no estás tan lejos.
Claro. Buen punto.
Pero sí vas a tener que hacer mucho ejercicio. Porque, bueno, ahí no es como nuestro planeta, que no hay atmósfera. No, lo único que tendrías para protegerte es tu traje, que ahora, bueno, es otro tema aparte. Y dice que los astronautas cuando vuelven del espacio vuelven, perdés masa ósea, masa muscular, se están controlando todo el tiempo. Así claro. que ese es el mayor riesgo. Siempre, literalmente, poner el cuerpo.
Claro.
Nadie puede andar caminando por la luna así como si nada. Bueno, no dura ni medio segundo.
Y esto que contás de que la luna se va a transformar en una especie de estación de servicio de atalaya en nuestro viaje hacia Marte, de exploración cósmica, ¿para cuándo se planifica, Pili? ¿Hay un plazo ya que se impusieron para empezar con estos viajes?
Y mira, tenemos el de Artemis del año pasado, el vuelo de prueba de la cápsula Orión, que orbitó la luna. En 2024 se viene otro, pero con astronautas. El del año pasado, ¿te acordás que fueron Snoopy, la oveja John, un par de maniquíes?
Sí.
Así que este año vamos a ver quiénes van a ser los astronautas seleccionados. Y después, en 2025, más o menos, 2026, ya se planifica un alunizaje.
Bien. ¿Y con la NASA o con medios privados millonarios del estilo de el dueño de Amazon y de Virgin?
En realidad es de la NASA, con la ESA y con Elon Musk, que capaz se aburre de Twitter. Dice que Twitter es polémico, a ver si pone un Twitter lunático. Bueno, y Elon Musk, que es el niño mimado, si querés, de las agencias espaciales, porque bueno, es el que está con los cohetes reutilizables, más cosas increíbles hacen en SpaceX.
Sí, por ese lado lo queremos siempre Elon Musk. Tenemos una polémica ahí con Pili, porque yo critico un poco lo vendehumo que es, que va, infla un poco las criptos, se bajan todas las criptos, se van a la mierda.
Claro.
Hace lanzallama. ¿Para qué hace el lanzallama?
Es parte de su carácter. Es parte del personaje que él hace es este, y muchos no lo quieren justamente en el ámbito astronómico. Cuando él recién arrancaba con esto de yo voy a hacer cohetes reutilizables, los astronautas que fueron a la luna, ¿no? Que dicen, este un privado, está re loco, no va a hacer nada. Es un personaje que se lo ama y se lo odia, depende de qué tópico estemos hablando.
¿Y vos lo amás?
Y en la parte, digamos, de astronáutica, sí.
Pero, para...
O sea, no estoy enamorada del igual.
No, está bien, me parece bien. qué lástima, no, porque justo Juan estaba llegando con Elon de la mano para hacerte una propuesta indecente.
No, era un chiste,
andar. No, lo del cohete reutilizable no nos importa, Elon, en este caso, por favor.
Yo sé que el tema de la...
Ah, grandes avances, sí.
Claro, eso quiero saber. Si podemos especificar un poco qué avances, o sea, entiendo que el tema de la basura astronómica se dice así. Bueno, no sé nada de esto, soy verdaderamente un ignorante total.
Muy bien.
A basura espacial. Es un tema muy importante, pero digo, ¿qué grandes avances se han experimentado a través de la... Y otra pregunta, ¿a través de Elon Musk, pero a través de su dinero o a través de sus ideas?
Las dos cosas.
No, en realidad el tema de lo de la... de ambas cosas, en realidad, porque bueno, es su dinero, los dineros de los inversores, nunca... No existe esta figura de solamente... Porque son precios multimillonarios. El gran mérito de Elon Musk es que él... por costos mucho más baratos, siempre estamos hablando de miles de millones de dólares, etcétera, pudo conseguir esto, cohetes reutilizables. En general todo se descarta, el motor cohete, pum, se va al agua y ya fue. Lo mismo esto que estoy comentando, y gracias a esta iniciativa de SpaceX, bueno, se vuelve a reutilizar. Obviamente hay partes del cohete que ya no sirven más, y lo de la basura espacial también es un tema que preocupa a mucha gente, porque por ejemplo a Elon lo critican por lo de los satélites, ¿viste? Los Starlink, que dicen, me estás arruinando la astronomía porque muchos observatorios desde la Tierra quieren observar y de golpe les aparece toda esta hilera de lucecitas que algunos usan para decir que son ovnis o seres de luz y qué sé yo, y son los Starlink de Elon Musk, que son para proveer internet. Se dicen, me estás contaminando.
Claro.
Pero después, el tema de la basura espacial es algo que preocupa a un montón de gente. Por ejemplo, hoy salió una noticia que la Estación Espacial Internacional cada tanto tiene que desviarse, no solo por desechos, sino por satélites también. Entonces, estamos, sí, la humanidad exporta los problemas de la Tierra al espacio, no lo dudes. O sea, eso es así.
Qué triste.
Lo guste o no. Y bueno, pero es parte de la exploración también.
Claro.
Y se está buscando contaminar lo menos posible, ¿no? Pero bueno, es como cuando uno se mueve.
Sí, genera huella de carbono. Es un poco así.
Exactamente. Pero bueno, sí se busca.
Indefectiblemente vamos camino a ser Wally en la vida real. Digamos.
Gordos,
mirando una pantalla y en la Tierra toda llena de basura, buscando en el espacio el lugar donde habitar. Vamos, chicos.
Pero
vamos.
Así ya somos.
Vamos.
No va a cambiar demasiado y la verdad es que sí, es una cuestión que tiene que ver más con la humanidad, ¿no? Sí. Viajás a otro lado con tus problemas, la mochila te la llevas a todos lados. Claro. Y lo mismo sucede en el espacio. Bueno, ¿a qué hora nos encontramos entonces en el atalaya lunar?
Y bueno, no sé, yo creo que en el 2025 vamos viendo.
Bueno,
vamos a ver, bueno, la cosa es que los que están en contra de esta decisión, del tema de que estamos hablando hoy, de la ola de la luna, dicen, bueno, seguir con el tiempo universal que manejamos ahora, pero con un sistema coordinado entre, como si fuese un GPS, en lo que está trabajando la NASA, que se llama LunaNet. Ajá. Para que ellos tengan internet, sistema de navegación, como usamos nosotros GPS o el Galileo que utilizan en Europa, y así, pero en la Luna para que puedan trabajar las distintas agencias espaciales. Pero es una discusión que recién empieza, si depende de la Tierra o no.
Bueno, y entonces en 2 años va a haber alunizajes, nuevos alunizajes, humanos en la Luna otra vez.
Sí, ahí vamos.
Me ilusiona, tengo ganas de renovar. Ahora nos volvimos a ilusionar con la visita del hombre en la Luna. Como siempre, preocupados, yo te lo cuento siempre, Pili, por la exploración minera, ¿viste? ¿Qué puede llegar a meter mano ahí el hombre en nuestro satélite natural? ¿Y qué puede llegar a cambiar? ¿Qué consecuencias tendrá en nuestro planeta eso? Bueno, en un par de años lo veremos. Quédense a esta misma hora en el satélite natural. Gracias, Pili, querida.